Info Almaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína.
Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Info Almaina. En este 13º programa os traemos las siguientes noticias.
Entrevistamos a Daniela Melán, uno de los abogados de los titiriteros, sobre los últimos cambios en el caso.
Nueva concentración de stop desahucio frente al Banco de Santander.
Ecologistas en Acción denuncia el despilfarro en la regeneración de playas y la adjudicación de banderas en la costa granadina.
Entrevista a un sindicalista del SAT en relación a la manifestación de hoy jueves 30 de junio.
Entrevista a Cris, integrante del colectivo de solidaridad con las personas refugiadas, El Desvío.
Después continuaremos con las convocatorias y agenda cultural para los próximos días en Granada. Se nota que ya estamos en verano y no hay mucha cosa, pero lo poco que hay es muy interesante. ¡Empezamos! El pasado martes 28 leíamos en el periódico Diagonal que el juez Ismael Moreno había archivado la causa contra los titiriteros, Alfonso y Raúl, por enaltecimiento del terrorismo. Esta noticia no ha tenido apenas eco informativo, incluso después de que numerosas publicaciones comerciales lincharan mediáticamente a los encausados, asumiendo su culpabilidad sin haberse celebrado el juicio. Al otro lado del teléfono tenemos a Daniela Melán, uno de los abogados defensores de los titiriteros, para que nos aclare varias cuestiones. Buenas noches, Daniel.
Buenas noches.
¿Nos escucha bien, no?
Sí, perfectamente.
Venga, muy bien. Pues nada, queremos hacerte varias cuestiones. Como decíamos, en primer lugar, ¿podrías aclararnos desde un punto de vista jurídico qué supone la decisión del juez Ismael Moreno?
Bueno, pues el auto del juez archiva las actuaciones, dicta el sobreseimiento de las actuaciones respecto del delito de enaltecimiento del terrorismo. El juez considera que no hay indicios de que tuvieran la voluntad de enaltecer a ninguna organización terrorista ni el terrorismo en sí y, por tanto, lo archiva. Sin embargo, este el mismo juez lo que hace en el auto es decir que no es competente para pronunciarse respecto del otro delito que les imputaban, que es el delito de incitación al odio, del 510 del Código Penal, porque dice que, claro, que eso no está entre las competencias atribuidas a la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional investiga varios delitos, entre ellos los delitos de terrorismo, y el enaltecimiento del terrorismo es uno de ellos, pero dice que la incitación al odio se encuentra en otro capítulo distinto del Código Penal, que no es competente para pronunciarse respecto de eso y que ese delito en concreto tendría que ir a parar o tendría que instruirse en los juzgados ordinarios de instrucción de Madrid, que están en la Plaza Castilla, y que por tanto se va a inhibir a favor de los juzgados de Madrid, les va a mandar la causa para que ellos se pronuncien respecto del delito de incitación al odio, a ver si consideran si hay que seguir para adelante con la investigación, si hay que ir a juicio o si el mismo juez de instrucción pues también llega a la misma conclusión y lo archiva. Entonces ha habido un archivo, digamos, provisional y parcial respecto a uno de los delitos, pero la causa no se ha cerrado del todo. Todavía puede estar en manos de otro juez de Madrid, pero ya en cualquier caso fuera de la Audiencia Nacional.
Vale, vale. Sí, esa era una de las dudas que teníamos. Y otra de las dudas es en cuanto al tiempo. ¿Por qué la resolución, esta resolución viene ahora? ¿Os esperabais desde los abogados de la defensa que viniera ahora en este momento, después de este tiempo?
Sí, sí nos lo esperábamos porque, bueno, pues ya se han practicado todas las diligencias de instrucción que se podían practicar. Habían citado a todos los testigos que habían visto la obra, algunos testigos diciendo pues que bueno, se habían sentido muy indignados con la obra, otros que no, todos llegando a la conclusión, a la misma conclusión de que no se habían enterado del argumento de la obra. Entonces, después de que dijeran eso, nosotros, las defensas, lo que hicimos fue aportar el guión de la obra, decir, pues mire, este es el guión, esto es lo que pasó. Entonces, una vez que ya se habían declarado todos los testigos posibles, incluso personas que no habían presenciado los hechos, como por ejemplo los primeros policías que acudieron a la escena de los hechos, que llegaron y dijeron, pues no vimos la obra, simplemente fuimos porque nos habían llamado algunos testigos, pues una vez que se había ya tomado declaración y habíamos aportado el guión, no quedaban más diligencias por practicar. Entonces, como ya se había acabado, digamos, la posible investigación de los hechos, pues las defensas solicitamos este sobreseimiento. En base a eso, o en base a nuestro escrito, las acusaciones populares lo impugnaron y solicitaron que se acabara la fase de instrucción para ir a juicio, es decir, que no se archivara y que se fuera a juicio. Entonces sabíamos que era cuestión de tiempo, que iba a ser en los próximos días, cuando el juez se iba a tener que pronunciar a favor del archivo o en contra. Entonces sí que nos estábamos esperando que en este momento llegara alguna resolución.
Vale, perdona Dani, te estamos perdiendo un poco, no sé si... A ver...
Ah,
ahora.
Sí, me oís.
Sí, sí, ahora te veo muy bien. Vale. Muy bien. Bueno, te queríamos preguntar también, como abogado, ¿qué opinión te merece la declaración del juez? Esto lo hemos leído y lo hemos copiado textualmente del Diagonal, que es donde aparecía la noticia. El juez diciendo que como no puedo penetrar en el alma de estos chicos para saber cuál era el objetivo de esta obra, archivo el caso de manera provisional. ¿A ti como abogado te parece correcto jurídicamente hablando emplear un ente como el alma para dictaminar la solución de un caso? ¿Qué quiere decir y también qué quiere decir que el archivo sea provisional?
Bien, bueno, jurídicamente no tiene ningún encaje hablar del alma. O sea, obviamente eso no es un término jurídico, sino que es una licencia poética, literaria o artística, digamos, del juez, ¿no? Entonces, bueno, pues, sin embargo, no me parece mal, oye, que cada uno se tome las licencias y que ese lenguaje barroco, ¿no?, que usamos en todos nuestros escritos jurídicos, ese lenguaje impenetrable, pues está bien que de vez en cuando se rompa y se utilicen otros términos, ¿no? Y este tipo de licencias se la han tomado otros jueces en el pasado, como por ejemplo el juez Pedraz, que archivó, ¿no?, una causa de una manifestación de rodeo al Congreso hablando de la decadencia de la clase política. Eso también fue una licencia que se tomó, ¿no? No era necesario hablar de eso, pero bueno, se lo quiso tomar, ¿no? Entonces, no me parece mal que se haga esto, que se tomen estas licencias, siempre y cuando luego el resto del contenido del auto sea correcto, ¿no? Es correcto hablar en términos jurídicos, lo más correcto sería hablar del elemento subjetivo del delito, ¿no? Esa parte subjetiva que tienen los delitos, que básicamente viene a referirse a la intencionalidad. Ajá. Entonces, lo que quiere decir este señor con el alma es que considera que no puede probar cuál era la intencionalidad o cuál era el elemento subjetivo de Raúl y Alfonso cuando hicieron la obra, y que como no sabe con qué intención se hizo, no le queda más remedio que sobreseer o que dictar el sobreseimiento provisional. Entonces, digamos que jurídicamente tiene sentido, no sabe cuál era la intención, por lo que archiva. Sin embargo, lo que las defensas hicimos fue pedir que fuera más allá, que no dictara el sobreseimiento provisional, sino el sobreseimiento libre. Uh-huh. El sobreseimiento provisional, que me habéis preguntado qué es, sí, se dicta cuando se determina que puede haber habido un delito, es decir, puede que existiera algún delito, pero lo que no se ha probado es que estas dos personas concretamente lo cometieran. Uh-huh. Entonces, viene a decir con el sobreseimiento provisional es que a lo mejor sí que existe algún delito, pero que no tiene indicios de criminalidad o no tiene pruebas, para que nos entendamos mejor, de que realmente se ha cometido. Entonces, no niega la posibilidad de que existiera un delito. Nosotros, como digo, pedíamos el sobreseimiento libre. Queríamos que dijera que estos hechos, ¿no?, con el guión en la mano, ese guión que le hemos aportado, no son constitutivos de delito. Eso es a lo que aspirábamos nosotros, ¿no? Sentar ese precedente que diga que reproducir o representar una obra de teatro, por lo menos en los términos en los que se ha representado aquí, con el guión que hemos presentado, no es constitutivo de delito, no es delictivo. Sin embargo, bueno, ha optado por una opción B, que nos gusta algo menos, pero que, bueno, no deja de ser una buena noticia, que es la de decir, puede que se cometió algún delito, sin embargo, no sé si se cometió, no sé si estas personas lo cometieron y, por tanto, se lo tengo que archivar provisionalmente.
Hola, Dani, ¿qué tal? Mira, quería también preguntarte acerca de las medidas cautelares que están impusieron. La retirada del pasaporte y la comparecencia quincenal y mensual en los juzgados. ¿Esto se va a mantener o si se mantienen hasta cuándo?
No, cuando se dictó el auto, en el momento de dictarse el auto, todavía estaban vigentes estas medidas, porque no se pronunció en ese auto de sobreseimiento respecto de las medidas, ¿no? Y entonces, como no cerraba la causa, sino que se inhibía a favor de los juzgados de instrucción de Madrid, de Plaza Castilla, como la causa no estaba cerrada, si no dice nada ante la duda, las medidas cautelares siguen en vigor. Uh-huh. Sin embargo, hoy mismo, hace escasas 3 o 4 horas, nos acaban de notificar un auto dejando sin efecto las medidas cautelares. Es decir, que ya se ha pronunciado y ha dicho que las retira. Entonces, desde hace 4 o 5 horas quizás, ya no hay medidas cautelares, se les va a devolver el pasaporte, les citarán para que lo devuelvan, o si no, pues tendremos que ir los abogados a recogerlo porque no están ellos en Madrid, y ya no tienen que acudir a firmar como estaban haciendo hasta ahora, que Alfonso iba una vez al mes y Raúl cada 15 días. Entonces, es algo que muy, muy, muy reciente, prácticamente tenéis la exclusiva, de que ya no tienen estas medidas impuestas.
Ah, muy bien, muy buenas noticias. Bueno, y a partir de ahora, ¿cómo va a continuar el proceso que les queda a los titiriteros? ¿Cuáles serán los siguientes pasos o cómo se va a desarrollar esto?
Bien, pues todavía hay un poco de incertidumbre respecto de esto, ¿no? No sabemos, en primer lugar, si las acusaciones populares piensan recurrir este auto o no. Entonces, en caso de que se recurra, pues esto seguirá en la Audiencia Nacional de momento, hasta que por lo menos la Sala de lo Penal resuelva si procede archivarlo como está archivado ahora mismo, si procede dictar un otro tipo de sobreseimiento o si procede revocar la decisión del juez y mandarles a juicio. Si todo sigue tal y como está previsto ahora mismo en el auto de sobreseimiento del juez, pues lo siguiente que ocurrirá es que las actuaciones se derivarán a los juzgados de Madrid, le tocará a uno de los juzgados que hay aquí, digamos, por sorteo, ¿no?, para entendernos, no sabemos a qué juzgado le tocaría, eso es completamente azaroso, y ese juez al que le llega la causa puede optar por reabrir la investigación, puede adoptar algún tipo de medida cautelar si quisiera, podría también optar por acordar alguna diligencia de investigación, es decir, pues escuchar de nuevo algún testigo, buscar algún testigo más, solicitar, no sé, que se recaben más cámaras, pues si hay alguna cámara pública de seguridad por la zona, pues que se manden las imágenes, incluso volver a tomar declaración a Raúl y Alfonso, en fin, puede acordar cualquier tipo de diligencia de instrucción que desee, si es que desea acordar una, porque lo cierto es que el juez ya ha investigado todo lo que se podía investigar, entonces el nuevo juez lo va a ver que no quedan realmente más diligencias por practicar, y entonces el juez de instrucción tendrá que tomar la decisión de o bien mantener la causa abierta y luego derivarlo posteriormente al juzgado penal para que se enjuicie, o tomar la decisión de archivar también respecto del delito de incitación al odio, ¿no? Uh-huh. Entendemos que eso es lo que realmente procede a hacer, porque lo que dice el juez Ismael Moreno en el auto es que, como no conoce, ¿no?, lo que reside en el interior del alma de estas dos personas, ¿no?, de esa forma tan poética, como no sabe cuál era la intencionalidad de la obra de teatro y cuál era la intencionalidad que tenían estas dos personas al representar esta obra de teatro, uh-huh. Al no conocer esa intencionalidad, no le queda más remedio que archivar, porque no sabe si querían enaltecer el terrorismo o no, pues realmente, por analogía, se tiene que hacer lo mismo respecto del delito de incitación al odio. Uh-huh. Como no sabe si tenían la intención de incitar al odio o no, pues en base al principio de presunción de inocencia, lo que procede es archivar o sobreseer también respecto de ese delito. Es decir, todo el argumento del auto de sobreseimiento que ha dictado el juez Ismael Moreno se puede aplicar perfectamente respecto del otro delito, y eso es algo que también nos ha llamado mucho la atención, que es que se ha declarado no competente para resolver respecto de ese delito en el caso de los titiriteros, y sin embargo sí que se considera competente para resolverlo en el caso de, por ejemplo, Alberto San Juan, porque también, no sé si os habéis enterado, ha archivado la causa respecto del actor Alberto San Juan por representar esta misma obra de teatro, la misma obra de teatro, por lo que el delito, en caso de existir, sería exactamente el mismo. Exactamente el mismo o los mismos, ¿no? Los dos delitos de enaltecimiento del terrorismo y de incitación al odio, y sin embargo lo que ha hecho en este caso es archivar para los dos delitos. Dice, no tenía ninguna intencionalidad, claramente el contexto era otro, claramente la intencionalidad que tenía era la de apoyar a estas dos personas, apoyar a los titiriteros y apoyar la libertad de expresión, por lo que le archivo respecto de todos los delitos, ¿no? Pues eso, ese mismo razonamiento que ha hecho con Alberto San Juan lo podría haber hecho con Raúl y Alfonso. No ha querido hacerlo, pues bueno, veremos que a ver qué dice el juez de Plaza de Castilla al que le toque, pero yo entiendo que con el auto de sobreseimiento del otro día en la mano no le va a quedar más remedio que archivarlo también.
Quizás que sí que tenía acceso al alma de Alberto San Juan y por eso ha podido dictaminarlo. En fin, bueno, nosotros no tenemos más preguntas, pero como nos has dado algunas noticias, a lo mejor tienes tú algún dato más que nos hemos saltado.
Bueno, no, realmente el dato este importante de hoy, del día de hoy, era pues que habían desaparecido las medidas cautelares, como he dicho, y bueno, pues esa reflexión, ¿no?, que lanzo de por qué en un caso sí que es competente para resolver respecto de todos y en otro no, pues bueno, es algo que no hemos sabido hallar la respuesta, pero bien, pues es algo que debemos darle una vuelta y ver si quizás el juez de Plaza Castilla lo ve así y enseguida lo archiva también.
Muy bien. Pues muy bien, Daniel, pues muchas gracias por hacernos un hueco, como siempre, y
nada,
bueno, hablaremos próximamente.
Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias por entrevistarme y por sacar el caso de Raúl y Alfonso, que merece toda la difusión del mundo.
Claro que sí. Venga, gracias. Hasta pronto.
Venga, un abrazo.
Hoy día 30, como cada jueves, Stop Desahucios convocaba a una concentración en la Plaza Isabel la Católica. En esta ocasión, la protesta se ha trasladado al Banco de Santander, con el que las activistas mantienen un conflicto por la negativa de esta entidad bancaria a dar soluciones a varias familias. Como os comentábamos en anteriores ediciones de InfoAlmaina, el Banco de Santander se niega a negociar argumentando que es Santander Consume, otra entidad financiera, la que lleva los casos. Hemos estado esta mañana en la concentración y esto es lo que hemos recogido.
Vamos a recordar que el Banco Santander tiene que tener muy claro que si no hay solución para estas 8 familias, volveremos a estar en la calle un día, otro día y otro día, y haciendo la campaña contra Santander. Porque lo que no puede ser es que hayan familias esperando una respuesta un año, con la angustia y la agonía que significa eso. Porque todas las familias son trabajadores y cuando han podido han sido pagadores de buena fe. Ahora con la crisis se han quedado sin trabajo, con subsidio de desempleo y algunos sin ayuda. Por tanto, lo que nosotros estamos pidiendo al banco son reestructuraciones de las deudas para que las familias puedan seguir pagando poco a poco. Y eso es viable. Y esa solución es que hacerla con agilidad y eficacia. Y lo que no puede ser es que estamos esperando un año para que estas familias tengan solución. solucionarlo. Y no queremos más presiones, ni amenazas a balistas, ni amenazas a familias. Queremos soluciones.
You gotta be scared, you gotta kneel down and pray. Hey. You gotta be scared, you gotta kneel down and pray. Hey. You cheated on me, gave me a rosemary when I asked you for Mary Jane. You gotta pray to all lady of rock and roll. Oh. You gotta pray to all lady of rock and roll.
Almaina, el nuevo programa informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org.
Esta semana, Ecologistas en Acción de Granada nos enviaba dos notas donde denunciaban el despilfarro a la regeneración de las playas del litoral granadino y otra donde nos hablaban sobre el sistema de calificación por banderas que se otorgan a las playas de la costa granadina. Para hablarnos de todo esto, tenemos al otro lado del teléfono a Juan Antonio Martínez. Hola, Juan, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchas?
Sí, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Pues bueno, si te parece, podemos empezar hablando sobre el tema de la regeneración de las playas. Para los oyentes y las oyentes que no conozcan en qué consiste, ¿nos puedes explicar cuál es el proceso y desde cuándo se lleva realizando en el litoral granadino?
Bueno, el proceso es, en principio, el mismo concepto está mal, porque no es regeneración, las playas no degeneran. Es aportar tierra, es aportar arena o tierra allí donde, donde por obras, generalmente obras humanas, pues se ha interrumpido la dinámica natural de las playas. Entonces hay playas regresivas y playas que crecen, dijéramos, pero eso ha pasado siempre.
Sí. ¿Y en qué consiste, no? Se viene, se extrae la arena, se coge de un sitio, sí. Como que son con barcos, ¿cómo se hace esto?
Bueno, hay dos modalidades. Una, se coge arena de los fondos marinos y se bombea, dijéramos, ¿no?, a la playa. Y otra, se aportan arenas de playas que crecen o que son más dinámicas a playas regresivas en camión por tierra. O incluso algunos años se ha regenerado, entre comillas, con tierra del cauce del río.
Ajá. Bueno, y esto me imagino que tendrá un gran coste económico, ¿no? Como que ¿tenéis esta información?
Sí, bueno, la de los últimos 10 años, porque que te hagas una idea, en los últimos 10 años ha costado la broma 10 millones de euros. El problema es que es eterno. O sea, que no es una solución, que hay que hacerlo todos los años. Porque lo que se... incluso hubo un año que duró justamente un mes en una playa la regeneración. Vino un temporal y duró un mes lo hecho.
Bueno, y me imagino que también a nivel medioambiental tendrá unos efectos, ¿no?, sobre la fauna, ¿no?, y... del litoral y tal.
Pues sí, hombre, si es arena, si coges la arena del fondo marino, pues evidentemente te has cargado el fondo, porque lo has bombeado, ¿no? Y te has cargado lo que haya en ese fondo. Y si aportas arenas o tierras del interior, pues primero creas una turbiedad muy grande que altera totalmente el ecosistema, porque el agua se pone turbia a meses. Y luego también muchas, a veces, parte de esas tierras pues vienen medio contaminadas o con unas sustancias de cultivos y tal que alteras el equilibrio.
Vale, bueno, ¿y qué propuesta tenéis desde ecologistas? ¿Qué habría que hacer con todo esto? ¿Dejar las playas como están o qué otro tipo de actuaciones proponéis?
Hombre, en realidad las playas se deberían dejar como están, que es como han estado siempre. Por eso había playa, ¿no? Es mucho más lógico que la gente vaya donde hay playa que hacer playas para que vaya la gente. No, no.
Total.
Pienso.
Sí.
Pienso yo. Entonces, claro que también es verdad que con los puertos, si se altera la dinámica natural de los corrientes, a lo mejor en algún punto muy concreto es necesario hacer una actuación, pero muy puntual. Pero eso de regenerar kilómetros y kilómetros de playa eternamente, pues no tiene ningún sentido. Porque aparte, en nuestra opinión, es tirar el dinero. Es utilizar un dinero que es de todos en favorecer una tontería y a un sector concreto.
Que ese sector, que me imagino que será el hostelero, ¿no? Me imagino que será para el tema
del
turismo de costa, ¿no?
Sí, y también había mucho que hablar, ¿eh? Porque yo he oído comentarios de gente que no ha vuelto a las playas porque le ha dado asco de el comentario de ir, pero si esto es tierra. Claro. O sea que a veces las cosas también te perjudican a ti, no lo sé.
Bueno, si te parece, podemos pasar ahora a hablar del otro tema, que es el de la adjudicación de banderas en las playas de la costa. Y sabemos que hay tres tipos de calificaciones, ¿no? Bandera negra, punto negro y bandera azul. ¿Qué significa cada una?
Pues bandera negra se le da, dijéramos, a una playa que sea especialmente nefasta, ¿no?, durante ese año para el medio ambiente, dijéramos. El punto negro es lo mismo, pero a un punto en concreto. Es decir, a lo mejor, una acequia que hace un vertido en un punto concreto. O es lo mismo que la bandera, pero más reducido. Y la bandera, la otra, sería lo contrario, sería la positiva. Se premia a quienes hayan destacado en la defensa de los valores ambientales de la playa y de su limpieza.
Bueno, y el proceso para que se otorgue un tipo de bandera u otro, ¿cómo se hace, no? ¿Y que hay algún interés detrás de esto? ¿Es algo limpio, algo transparente o qué nos podéis contar de esto?
Sí, totalmente. O sea, esto surgió hace ya, no sé, se lleva haciendo muchos años, 10 o 12 o más. Entonces, como reacción al desastre que había con la otorgación de banderas azules, ¿no?, que prácticamente acabó haciéndolo una empresa privada y que las otorgaba casi previo encargo, entonces se hace una campaña anual de recogida de información, se hace en todas las provincias de España, se hacen fotos, se hacen análisis, hay grupos en todos los pueblos que aportan denuncias durante todo el año, y en base a eso se hace una selección en Madrid, siempre en el mes de junio, para aprovechar antes de la temporada, y normalmente se otorgan dos o tres por provincia. Uh-huh. En base a los informes aportados.
¿Pero quién recoge estos informes? ¿Son grupos independientes o hay alguna institución?
No, instituciones ninguna. Nada, esto lo hace Ecologistas en Acción.
Ah, vale, sí.
Ecologistas en Acción está presente en, vamos, está presente en las 50, en las veintitantas provincias costeras. Uh-huh.
Ajá. Y sois vosotros los que recopiláis un poco toda la información de la situación de las diferentes playas y asignáis estas banderas negras donde veis que no se está que son playas con contaminación o con algún punto negativo, ¿no? Vale.
Bueno, claro, no nos metemos tampoco en muchas profundidades de análisis químicos de aguas y tal, pero se otorgan en base a la contaminación evidente, es decir, en basura, suciedad, plásticos, uh-huh, y a posibles desastres urbanísticos colindantes.
Uh-huh. Y bueno, y como desde Ecologista Nación, ¿cómo creéis que se debería gestionar esto? El tema de las banderas azules, si es algo que se tendría que gestionar de otra forma, ¿qué pensáis sobre todo esto?
Hombre, eso se tendría que gestionar de otra manera, tendría que ser una cosa mucho más rigurosa y tendría que ser una cosa oficial e independiente. Uh-huh. Pienso yo, no eso de que una fundación que nadie sabe bien otorgue eso. Eso tenía que ser una cosa, si es una cosa oficial, tenía que ser desde la administración y con seriedad y rigor científico. Hay playas que le han dado, no todas, ¿no? Pero hay playas que le han dado bandera azul y son un verdadero asco.
Y Juan Antonio, ¿nos podrías decir en Granada qué playas tienen este año la calificación de bandera negra o punto negro, azul?
Sí, pues mira, se llevan de las banderas negras se las llevan tres. La del Pozuelo La Rábita, porque eso ya es un escándalo, incluso ha habido un año que consiguió en la campaña internacional que se hace de Save the Beach, la eligieron la playa más guarra, así, de Europa, que totalmente llena de envases de insecticidas, de plásticos de invernadero, de tomates, esa es la primera.
Vaya premio tenemos en Granada, ¿no?
Sí, hombre, en algo teníamos que ser los primeros. Luego se le da también a la playa del Peñón en Salobreña, pero a esta se le da porque es la única playa que se está urbanizando actualmente en toda Andalucía. Era una playa muy bonita de 1 km² de longitud y nada, no se consiguió que se metiera en el plan de protección del litoral y a día de hoy pues la quieren urbanizar y hacer 4 superhoteles. Y también, bueno, han quemado el cañaveral, han hecho cosillas, ¿no? Y luego se le da también a la playa una playa que hay que en mitad es el Motril, que popularmente es conocida como la Cagailla, popularmente no, es un nombre. Y a esta se le da porque precisamente esta es la playa más regresiva que hay. Desde que se hizo una presa en el río Guadalfeo, como no aporta arena, pues esta playa ha perdido un montón, pero bastante más de 100 metros. Entonces, claro, el problema es que se hizo un hotel en la misma linde de la playa y la playa todos los años se come parte del jardín del hotel. Entonces, le hemos dado la bandera negra por eso, por algún vertido puntual y porque literalmente ya no hay playa. O sea, los días, si tú quieres pasar lo que antes era una playa pública de un sitio a otro, ahora mismo o pasas por el agua o pasas por el césped del hotel.
Bueno. Bueno, y otra de las cuestiones que nos comentabais en una de las notas era el tema del ecopuerto de Motril. ¿Nos puedes contar en qué consiste y por qué crees que es una iniciativa positiva?
Hombre, es una iniciativa positiva, muy positiva y novedosa, porque es un proyecto primero de instalación de un punto limpio de recogida de basuras marinas en el puerto. Todo lo que antes. Entonces los propios pescadores colaboran. Si veis vídeos, hay muchísimos colgados en la red. Ahora mismo, depende del sitio, cada vez que sacan un copo de esto, ¿sabes lo que es, no? Un arrastre de la red, uh-huh, están sacando entre un 20 y 50% y en algunos sitios un 60% de basura. Uh-huh. ¿Entiendes? Antes era todo pescado, pero ahora la mitad del copo más o menos es basura de diferente tipo. Plástico, hierros, hicieron una exposición, habían sacado hasta un BMW. Uh-huh. Entonces es positivo primero porque colaboran a limpiar los fondos. Están haciendo un estudio de la tipología de basuras marinas y luego todos esos desechos se dejan en un punto limpio que hay en el mismo puerto de Motril y se reciclan. Uh-huh. Y también los aceites de los barcos. que antes muchos los tiraban al mar.
Ajá. Muy bien.
Eso es muy resumido el proyecto, vamos, sí, sí, pero sí. Y es novedoso y está muy bien.
Bueno, Juan Antonio, no sé si se nos queda algo que quieras añadir sobre todas estas cuestiones.
No, vamos.
Pues
no, desear sí. Que la cosa mejore, simplemente.
A ver.
Que está la cosa bastante mal. Y luego, hombre, ya aprovecho para decir que este año tenemos una campaña, precisamente, que empieza mañana.
Ah, muy bien.
En que Ecologistas de Nación tiene un velero, que este año se llama El Dios Amar, ¿no? Que este año va a hacer una campaña de 3 meses por todos los puertos del Mediterráneo, bueno, desde Cádiz hasta Valencia y volver, para protestar precisamente contra la basura marina y los plásticos en el mar.
¿Y pasará por Granada, entonces?
Claro, y por Málaga.
Ah, muy bien.
Para en Málaga. Ahora en Málaga para aproximadamente sobre el 10 de julio llega, porque como sale de Cádiz, Málaga es el tercer puerto que toca.
Uh-huh.
Y luego para también en Motril en el 18 de julio, el 19.
Ajá. Bueno, muy bien. Pues nada, Juan Antonio, muchas gracias por atendernos. Tenemos que seguir con más entrevistas y no sé, seguimos en contacto y nos vais contando más sobre estas cuestiones, ¿vale?
Venga, cuando queráis.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Info Almaina, el nuevo programa informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org.
Bueno, y hoy jueves 30 de junio, el SAT, Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, ha convocado una manifestación que salía a las 7:30 de la Plaza del Carmen y llegaba a la subdelegación del Gobierno, en Gran Vía. Al otro lado del teléfono está Paco Cabello, habitual de InfoAlmaina y militante del SAT, que lo estamos oyendo de fondo. Hola, Paco.
Dígame.
Hola.
Dale. Soy Néstor, que Paco no está trabajando.
Ah, buenas, Néstor. Hola. Pues bueno, queríamos hacerte algunas preguntas sobre la manifestación de hoy. Lo primero, para que las oyentes sepan, ¿cuál es el objetivo de la manifestación y por qué se ha escogido hoy 30 de junio?
Bueno, se ha escogido 30 de junio porque hoy cumple Andrés Boda los 3 meses en prisión y se ha convocado a nivel internacional una convocatoria por la libertad de Andrés Boda, coincidiendo con estos 3 meses. Entonces, ir reivindicando su puesta en libertad, también coincidiendo que esta semana se ha puesto el recurso para el tercer grado.
Uh-huh.
Y bueno, en diferentes ciudades, en Madrid, en Barcelona, en Jaén, en Joda, en Huelva, en Córdoba, ha hecho convocatoria y también, bueno, a nivel europeo también se ha mandado comunicado a la Embajada Española.
Uh-huh.
Y bueno, por ese motivo era que se ha puesto el día 30 como los 3 meses y reactiva la campaña por su libertad.
Vale. Entonces, en principio habéis puesto el recurso para el tercer grado. ¿Hay algún movimiento desde el Ministerio del Interior en cuanto al indulto? ¿Alguna novedad?
No, respecto al indulto no hay ninguna novedad ni ningún indicio. Y por lo que nos dice el abogado, lo más factible que respondan es el tema del tercer grado, que deben de responder finales de julio, básicamente, entre 15 y 20 días, y esa es la hipótesis jurídica que más opciones tiene de que lo pongan en libertad o que contesten que no, pero
sí, más probable,
a nivel de
probable,
lo que el indulto no está parado.
Claro, más probable
que el indulto. Es la única.
Vale, ¿y en qué situación y estado de ánimo se encuentra Andrés?
Pues bueno, Andrés se encuentra mal porque la situación en las cárceles españolas, como algunos sabemos, y en este caso la cárcel de Jaén, pues es un poco insoportable, más cuando llega el calor, porque como están hechas duralitas, se alcanzan altas temperaturas dentro de la cárcel, tienen problemas para dormir porque allí no es la ventilación para que duerman seres humanos. Y eso es lo que está hablando tanto Andrés, ¿no? De que pues, en Jaén, que es un sitio donde se están alcanzando, donde la temperatura hoy había la concentración 40 grados, pues eso encerrado y con un techo uralita como en la cárcel de Jaén 2, también otras cárceles, pues eso al final es un horno en el que los presos están... Cuando llega la calor, por ejemplo, es una situación que no se puede. También tiene un problema con el tema de alimentación, porque la alimentación en la cárcel no es la más adecuada. También para un tema como Andrés, que tiene problemas de salud. Y bueno, no sé, sus circunstancias en ese sentido pues no son las más correctas, pero vamos, como el resto de presos, porque en las cárceles españolas las condiciones no cumplen ese mínimo que deberían tener para tener dentro de la persona allí viviendo. Por el otro lado, pues bueno, está intentando, está animado con su con el tema de tercer grado. Y también, bueno, el otro tercer problema que ha tenido, la cárcel le ha privado a él de todos los presos porque se han puesto a hacer obras en el locutorio de visita, con lo cual le han dejado dos semanas sin visita a los presos, y no han puesto ninguna opción de otra forma de visita, y con lo cual hay dos semanas que Andrés va a estar, bueno, que está sin recibir esta visita, por ejemplo, este fin de semana, que también, bueno, amerma su sí. posibilidad de ver a su familia, pero bueno, hemos intentado contrarrestar la primera campaña de cartas, que también animamos a los que nos estén oyendo a que le escriban, a romper ese aislamiento. Una forma de que sienta que la gente está detrás suya, pero se lo atraba que está poniendo instituciones penitenciarias.
Vale, pues si quieres decir igual la dirección de correo, por si algún oyente se anima a escribirle.
Pues la carrera, bueno, de Jaén 2, el código postal no me acuerdo ahora de memoria, pero pueden encontrar tanto la dirección como el motivo para escribirle en internet, en el tema, en tanto la página web del sindicato como en Twitter, la campaña de, bueno, o buscando la dirección de la cárcel de Jaén 2, Andrés Podalo Pastrana, a la dirección de la cárcel de Jaén 2, que sale en internet, pues ahí pueden escribirle. Ahora no me recuerdo el código postal, pero que
sí, pero se puede mirar en la página del SAT.
Bueno, o directamente a la dirección de la cárcel de Jaén 2, porque sí. Al final para escribirle a un preso es la cárcel de Jaén 2, la de su dirección del código postal, y ponerle Andrés Podalo Pastrana. Y bueno, se animan a escribirle a ellos, y también estamos planteando que también a otros presos y presas políticas que están aislados, como el caso de Nahuel y de Alfon, entre otros muchos, que la gente se anime a escribir a los presos, porque siempre es una de las presas, porque siempre se lo agradecen y es una cosa que rompe esa el aislamiento.
Sí, desde luego. ¿Y tenéis nuevas movilizaciones en las próximas semanas, a espera de que llegue igual la resolución del tercer grado?
Hemos planteado que si no hay una respuesta afirmativa, el 6 de agosto va a haber otra marcha a la cárcel de Jaén. También si no hay respuesta afirmativa en septiembre, he estado planteando volver a Madrid a ocupar diferentes edificios en la zona de sorpresa y intensificar la campaña. Si no hay, si esta vía, que es la de tercer grado, no sale adelante, pues intensificar la campaña e intentar hacer más acciones, intentando también coincidiendo con la visita de Obama. Bueno, iremos buscando dónde poder golpear el sistema y dónde hacer alguna acción sorpresa que visualice que Andrés Podalo está en la cárcel, además de que continuamos en los contactos. Por ejemplo, hemos mandado un informe desde Granada en conexión con la Vía Campesina Europa al relator de Derechos Humanos de la ONU, que ya tiene el informe del sindicato en el que se le informa de que en España, una vez más, se incumple los derechos humanos, en este caso con el caso de Andrés Podalo. Recordemos que este español está condenado varias veces, entre otras cosas, por el tema de la tortura por la Unión Europea, y también muchas veces por el relator de la ONU. Voy a estar también esa campaña que sigue de forma internacional de ir tocando a los diferentes organismos internacionales, planteándole, pues bueno, en el Estado español hay presos políticos, que no se cumplen los derechos humanos, que no se cumple la libertad política en el Estado español, y eso, esa campaña se sigue intensificando con las organizaciones y tocando a los diferentes estamentos. Y también estamos convocando a organizaciones a que presionen la Embajada de España, tanto el grupo de apoyo que hay en Londres, al grupo, a los diferentes grupos que hay de Vía Campesina Europa y otros sindicatos amigos. Por ejemplo, la organización de Suiza han mandado varios comunicados a la embajada española reivindicando el indulto y llamando a la movilización si no consigue la vía San Andrés. Y bueno, esta campaña internacional pues sigue defendiéndose. Y la semana que viene también, nuestra reunión con las diferentes organizaciones, vamos a ir a Cataluña a reunirnos con gente de parte del Parlamento de Cataluña y también para dar charlas por los diferentes pueblos y barrios de Cataluña, explicando el caso, ¿no? Planteándoles que, bueno, un poco lo que está pasando con el tema de Andrés Podalo y con la situación también del sindicato de los 700 represaliados que tenemos.
Vale, pues bueno, mucho ánimo. Esperamos que en los próximos días tener la buena noticia de que se concede el tercer grado. De todos modos, pues mucho ánimo en esta campaña y muchísimas gracias por atendernos. Seguiremos en contacto.
Muchas gracias a vosotras.
Venga, hasta luego. Un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
La noticia sobre lo que en su momento dieron en llamar crisis de las refugiadas, a día de hoy son cada vez más escasas. Si acaso, ahora se les usa con fines políticos y electoralistas, con el fin de agitar el fantasma de las invasiones migratorias. Atrás quedaron los magnánimos gestos de varios estados europeos, asegurando que acogerían a la mayoría de esas personas que huyen de las guerras en sus lugares de origen. Afortunadamente, han aparecido múltiples iniciativas de solidaridad por parte de individuos y colectivos por toda Europa. Hoy tenemos al otro lado del teléfono a Cris, integrante del Desvío, una de esas iniciativas. Muy buenas, Cris.
Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo
Hola.
Estáis?
Muy bien, muy bien. Pues nada, queríamos hacerte unas cuantas preguntas sobre el Desvío. En principio, uh-huh. ¿En qué consiste y cuáles son los objetivos de este grupo?
Pues mira, en principio, bueno, somos por ahora dos integrantes, Marcela Castro y yo misma. Y vamos a ver, todo surge un poco de, en principio, la necesidad como de tomar un poco conciencia, ¿no?, de lo que está pasando realmente con la crisis de los refugiados. Y entonces, bueno, tengo la suerte de repente de encontrarme con gente de allí, de Grecia, que aparece por mi pueblo, por aquí, por Monachil, y charlando con ellos me dicen, mira, si realmente quieres enterarte de lo que pasa, vete a Atenas Atenas y date una vuelta por la ciudad y ponte en contacto con los movimientos sociales y también individuales, ¿no?, que se está dando, porque, claro, se habla mucho de los campos de refugiados y refugiadas, ¿no?, pero se habla poco de la realidad de Grecia, que es un país ahora mismo en el que está, bueno, hay muchísima gente en la calle, simplemente llegando y viviendo. Bueno, me comentaban, ¿no?, que campamentos de refugiados hay en los parkings del Carrefour, por ejemplo, ¿no?, en las ciudades, así, ¿no? Entonces lo que ha habido es un movimiento, digamos, eso, de movimientos sociales, individuales, de acogida, en principio en casas particulares, gente que ha abierto sus casas y ha dado cobijo, ¿no?, a familias refugiadas. Y luego empezó a haber otra vez un movimiento bastante gordo de ocupación de edificios, tanto oficiales cerrados como privados, ¿no? Entonces nosotros estamos en contacto mucho con City Plaza, que es un hotel que llevaba 7 años cerrado, un hotel de 100 habitaciones, que ahora mismo lleva 2 meses, el 22 de junio se cumplieron 2 meses de ocupación, y está acogiendo a 400 personas, 180 son niñas y niños, y bueno, han hecho del lugar, pues la respuesta, digamos, que yo creo que todos y todas queremos que haya realmente, ¿no? Claro. Una vida digna, tienen montado, digamos, un sitio para la asistencia médica, tienen sitios para los niños, pequeños, bueno, como espacios para que puedan estar, están dando 900 comidas al día, vamos, están dando, bueno, pues esto, lo que la respuesta que creo que es la más, iba a decir natural, ¿no?
Sí, no sí, saldría, en la que es, sí, claro.
Al común de los mortales, que más o menos sigue teniendo un poquito de amor en su corazón, ¿no?
Vale. Desde luego es una iniciativa bastante interesante. Lo que no sabemos, claro, no sé si sabes tú, a ver la información que nos puede dar, la situación en general de las personas refugiadas en Grecia, ¿cómo es, aparte de estos sitios que nos estabas hablando ahora?
Pues de lo poco que me llega, tengo muchísimas ganas de llegar allí. El 26 de julio viajamos allí para estar allí 3 semanas conviviendo ahí en el City Plaza, ¿no? Y nos enteraremos más, porque nuestra idea es realmente hacer, a través del blog, hacer un cotidiano, ¿no? Un poco una información cotidiana de lo que realmente sucede, no solo en el hotel, sino también un poco en la calle y tal, ¿no? Pero por lo que me llega, bueno, es gente que no tiene ahora mismo nada más que lo que está recibiendo de la gente de la calle, ¿no? De la gente de lo que es el pueblo, ¿no?
Sí.
Poquito a poco, en el City Plaza nos han llegado noticias que niñas y niños están empezando a tener plazas en las escuelas públicas, pero por ejemplo a nivel de sanidad no están cubiertos, a nivel del registro, digamos, como de personas con asilo político, tampoco, está yendo muy, muy, muy poquito a poco. O sea, es una situación, bueno, pues de dejadez absoluta, ¿no?
Vale, entonces frente a esto entiendo que desde el desvío, tenéis previstas unas cuantas actividades para recaudar fondos para llevar hacia allá, ¿no? ¿Nos puedes contar?
Eso es.
Eso es. ¿Qué actividades tenéis previstas?
Sí, porque ellos y ellas, cuando hablamos con Atenas, nos comentaron que, digamos, que a nivel de cosas materiales ya estaban bastante cubiertos, recibiendo muchísimo, pero a nivel de economía, digamos, de dinero, pues era lo que más necesitaba de nosotras, ¿no?
Claro.
Entonces, nosotras hemos puesto varias cosas en práctica. El próximo sábado, el 2 de julio, o sea, pasado mañana, estamos en Monachil, en el mercado artesanal de Monachil, donde tendremos un puesto vendiendo algunas cosas de donaciones que hemos recibido, y dando información sobre el proyecto y demás. Luego el 7 de julio también en Monachil, se nota que yo vivo allí, donde llega la cobertura, en La Chistera, un espacio muy chulo, un bar muy chulo, nos dejan montar un fiestón que os esperamos a todas para bailar Sirtaki salvaje y beber a la salud de toda esta iniciativa y recaudar fondos. Y luego también tenemos en el blog, que se llama el Desvío Blog, si pones Desvío Blog lo encontráis fácil, hemos puesto también en marcha un sorteo, sorteamos un fin de semana en una casa cueva. Así, cada 5 euros de donación entras en sorteo con una papeleta, digamos, que te da, bueno, eso, que entras en el sorteo de esta cosa, ¿no? Y luego, bueno, si quieres donar, porque eres muy altruista, sin recibir nada a cambio, también hay un número de cuenta ahí donde tú puedes ingresar la cantidad que tienes, que puedes aportar, ¿no?
Vale, vale.
Y la última cosa que también tenemos así, si tienes una terraza, un cortijo, un patio, algo que te guste, así, para recibir amigos y amigas, pues vamos hasta allí con nuestro proyector y hemos encontrado un documental que se llama Kurdistán, la guerra, una guerra de mujeres.
Una guerra de mujeres, sí.
Que nos... Sí, que nos llama mucho la atención y bueno, como sabemos que ahora mismo en Grecia hay también mucha gente kurda, ahí refugiada, pues también queríamos visualizar, ¿no? Algo que está pasando ahí y que tampoco se está hablando casi nada, ¿no?
Vale, vale. Muy bien, Cris, pues vamos a ir cortando porque ya nos estamos pasando casi de la hora. Simplemente voy a recordar la dirección del blog, que es eldesvioblog.wordpress.com. Y nada, ahora después en la sección de convocatorias volveremos a recordar esta cosilla que nos has dicho. ¿Vale? Muchas gracias por atendernos y que salga todo bien.
Venga.
Venga, un beso. Hasta luego.
Hasta luego. Chao, chao.
Y pasamos a la sección de convocatorias. Hoy, jueves día 30, esta misma noche, según estamos hablando, el SAT, Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, organiza un barril solidario por la libertad de Andrés Bódalo y contra la represión sindical. Es en el Café Bar Dr. Jazz y Mr. Funk, en la calle Elvira, número 113. Terminad de escuchar el programa y nos vemos allí.
Y pasamos mañana, viernes 1 de julio, que continúan las jornadas personas refugiadas y migrantes aquí ahora, el Mediterráneo como frontera de la vergüenza. Empezará a las 8:30 de la tarde y será con la presentación de la Red Granadina por la Acogida y el Refugio. A las 9:30 se realizará la proyección del documental Tarajal, Transformar el Dolor en Justicia, a cargo de su autora, Elena Maleno. Y a las 10, debate sobre Frontera Sur, en el que participarán Elena Maleno, el colectivo Caminando Fronteras, una investigadora especialista en migraciones y familiares de las víctimas de Tarajal.
También mañana viernes a las 9:30, Óscar García, de la cooperativa Autonomía Sur, estará en la Casa con Libros de la Zubia presentando el Informe Sur 2, la economía social transformadora y Andalucía.
Y pasamos al sábado 2, desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, la Biblioteca Social Hermanos Quero estará presente en su puesto en el Ecomercado, frente al Palacio de Congresos.
Y a las 11 de la mañana, en la Plaza de Santa Ana, la Plataforma Arqueológico Ya convoca un recorrido por la Carrera del Darro por la reapertura del Museo Arqueológico, cerrado desde hace 6 años.
Y como os ha dicho Cris hace un momento en la entrevista, a partir de las 8 horas, el Desvío montará un puesto de información y recaudación de fondos dentro del mercado artesanal en Monachil.
Y el martes día 5 estaba prevista la concentración, como cada día 5, a las 12 de la mañana en los juzgados de La Caleta, organizada por el Grupo de Apoyo a los Titiriteros, por la retirada de los cargos. Como bueno, hoy hemos hablado, como nos ha contado Daniela Melán en la entrevista, en principio se han retirado las medidas cautelares, no sabemos si se va a mantener esta concentración. En todo caso, puedes consultarlo en la página web de Stop Represión, stoprepresiongranada.wordpress.com.
Y pasamos al jueves 7 de julio. En la Chistera de Monachil, a partir de las 8:30 de la tarde, la asociación El Desvío, que a una de cuyas integrantes hemos entrevistado hace unos minutos, monta un mercadillo solidario. Y a partir de las 10 de la noche, fiesta también en beneficio de las personas refugiadas o en tránsito en Grecia.
estamos ya en la parte de la agenda del programa. Esta semana no hemos encontrado muchas actividades para la agenda porque muchos espacios han dejado de programar durante el verano y hay otros que, como estamos a final de mes, no han hecho pública su programación para julio. Lo único que hemos encontrado son las siguientes actividades.
Para el domingo día 3 a las 9 de la noche en la Chistera de Monachil, concierto de Latin Jazz con Nita Arten y Rodrigo Parejo.
Y el jueves 7 de julio a las 10 de la noche en la Casa con Libros de la Zubia, continuando con las sesiones del Cineclub, proyectarán Estómago del director brasileño Marcos Jorge.
Si alguna de nuestras oyentes conoce alguna actividad más para este mes, nos lo podéis hacer llegar a nuestro correo electrónico o dejar un mensaje en nuestro buzón de voz. Ahora en unos minutos os lo recordamos.
Hoy el acompañamiento musical del programa lo hemos hecho con varios temas del disco Santoral, del grupo Elemento Desierto. Si te ha gustado, pondremos la dirección de su Bandcamp en la entrada del programa, en la web de Radio Almaina. Hace un rato hablábamos con Antonio del grupo y esto es lo que nos contaba.
Soy Antonio otra vez, el oso de Veralúa de Elemento Desierto. Esta noche misma a las 10 estaremos presentando los temas de nuestro disco, que ya hemos hecho una edición, una autoedición nuestra con 200 CDs. Bueno, esta noche estaremos aquí y el sábado estaremos en la sala a las 10 esta noche y el sábado estaremos en el concurso de bandas de Innarrock. Elemento Desierto es una banda que ya llevamos un par de años con Tony Molina de aquí de Granada, que ahora mismo vive en Ámsterdam, con Antonio Pelomono, batería de la banda Pelomono, y con Danny Levy, que toca con gente como Mike Kennedy y gente así, ¿no? Un grupo, pues, sobre todo muy psicodélico, con muchos referentes de los 70 y, pues, siempre dando pie bastante a la improvisación y a un poco el día de un concierto olvidarse completamente de todo, ¿no? A echarse lo que pueda uno y volverse un poco tarumba. En fin, un saludo del Evento Desierto, que el resto de banda está ensayando, y si queréis saber de nosotros, estamos en Bandcamp y también en Facebook, ¿ok? Pues buenas noches y un saludo a Radio Almaina.
Bueno, hasta aquí este 13º Info Almaina. Os recordamos que Info Almaina suena todos los jueves a las 9 de la noche en directo y se reemite los viernes a las 8 de la mañana. Actualmente desde el streaming de la web de la radio, www.radioalmaina.org. También puedes escuchar el podcast cuando quieras desde la web. Esperamos poder retomar la emisión FM próximamente. Os mantendremos informadas.
Este programa también se emite en Radio Binario, a través de radiobinario.elbinario.net, los lunes a las 11 de la noche y los martes a las 7 de la tarde. Muchas gracias por la difusión.
Y como siempre os recordamos que podéis usar el buzón de voz de Radio Almaina para dejarnos cualquier convocatoria, noticia, sugerencia o lo que queráis, o escribirnos al correo electrónico. Pero recuerda, antes del jueves por la tarde. El número del buzón es el 604-360247 y nuestro correo es informativo@radioalmaina.org.
Os recordamos una semana más que Radio Almaina es una radio autogestionada, no comercial y que no recibe subvenciones públicas ni privadas. Se sostiene gracias a las socias y a las personas que formamos parte de la radio. Así que os recordamos que continuamos con la campaña para conseguir 100 socias y socios para sostener económicamente el proyecto. A día de hoy somos 68 socias, nos faltan solo 32. Vamos, anímate, pero para saber cómo hacerlo, puedes entrar en la web de la radio y pinchar en la pestaña Hazte socia.
InfoAlmaina, todos los días en las calles y los jueves en las ondas libres. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.